Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. A nombre de Juan Becerra Acosta, le saluda Juan Pablo Pérez Díaz. Hoy es un día importante. Hoy concluyen, después de 90 días... las campañas, y entramos en un periodo de reflexión rumbo a la elección del próximo domingo 2 de junio. Hoy es el miércoles 29 de mayo de 2024 y estas son las noticias en Fórmula. Luego de 90 días, ¿sí? Luego de 90 días, o si usted quiere, luego de años. En minutos llegan a su fin las campañas electorales en todo el país. En las presidenciales, hoy por la tarde, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, cerró su campaña en la explanada del Zócalo Capitalino, del Zócalo de la Ciudad de México, acompañada de candidatas y candidatos a gubernaturas y senadurías. Claudia Sheinbaum cerró su campaña lanzando un último llamado al voto por Morena.
Ante miles de militantes y simpatizantes, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, cerró su último acto de campaña de cara a la elección del próximo 2 de junio, recordando que el domingo lo que está en juego es, por un lado, regresar a un pasado de privilegios y corrupción o continuar por el camino de la transformación. En un zócalo capitalino atiborrado, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, enfundada en un traje típico de color morado, lanzó su último llamado para que la gente salga a votar de forma masiva el domingo para dejar en claro que el pueblo de México, dice, está comprometido con la transformación.
Lo que no entienden, y hay que insistirlo para que no haya confusiones, es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento, que ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar, y que la autoridad la historia y la característica de ellos.
Después de 90 días de campaña y de recorrer las 32 entidades de la República, enfatizando su presencia en los 8 estados donde habrá elección de gobernadores y gobernadoras, la doctora Sheinbaum aseguró que la transformación siempre defiende y seguirá defendiendo los derechos, pero sobre todo la democracia.
Tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad.
Sheinbaum lanzó un plan de 20 puntos que aseguró será su eje de gobierno. Entre ellos, no someterse a ningún gobierno extranjero ni tampoco a ningún poder económico. Garantizar el acceso a la vivienda, a los salarios dignos, a la salud, así como proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Y también consolidar los proyectos impulsados por el presidente López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Transísmico y la refinería a Dos Bocas. Y en especial, impulsar una reforma al Poder Judicial. De cara al futuro, Sheinbaum encara la elección más grande de la historia del país, en la que, independientemente del resultado, tendremos a la primera presidenta de México. En la Cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Definitivamente tendremos una primera mujer presidenta, si no es Claudia Xóchitl, sí, una de las dos. Jorge Álvarez Máynez, evidentemente las posibilidades son remotas, prácticamente imposible. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, tuvo cierres de campaña en el Estado de México, en Nuevo León y en Minutos, en su tierra natal Tepatepec, esto en Hidalgo. Ahí se encuentra Israel Aldao, como siempre, en la pista de Xochitl Gálvez. Israel, buena noche.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, y justamente como tú muy bien lo señalas, nos dirigimos en estos momentos a Tepatepec, del estado de Hidalgo, la tierra natal del aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien, como tú lo comentabas, Juan Pablo, vaya agenda ardua que ha tenido en este último día para hacer campaña. Por la mañana el estado de México, Monterrey, y en estos momentos el estado de Hidalgo. Fíjate, Juan Pablo, que justamente por la mañana en los Reyes de la Paz, en este Estado de México, gobernado por Morena, Xochitl Gálvez llama a todos los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 2 de julio de manera masiva. No solamente envió este mensaje a los ciudadanos, sino también ella los definió a los buenos morenistas, a quienes invita a sumarse a su proyecto político electoral. Así los dijo.
Y yo entiendo a los de Morena, que son de a de veras. Bienvenidos aquí, porque allá se están llevando lo peor del PRI, lo peor del PAN. Están recogiendo la basura de estos partidos. Aquí están las verdaderas priistas. Aquí están las que están aquí por amor y servicio a la gente.
Ahí las palabras, Juan Pablo, de Xochitl Gálvez, quien posteriormente se trasladó al norte de nuestro país, en la ciudad de Monterrey. Estuvo en la arena justamente de esa ciudad, en donde se reunió con cerca de 19,000 simpatizantes que llenaron de bote en bote la arena Monterrey. Ante ellos reiteró sus principales propuestas en materia político-electoral, lo que tiene que ver con regresar la paz y la tranquilidad a todos los puntos del territorio nacional, sus propuestas en materia de salud, también, por supuesto, de educación. Y tuvo referencia también para el llamado Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, que gobierna justamente esta entidad conocida como la Sultana del Norte. Esto es lo que les dijo Xochitl Gálvez a los emecistas.
Gobiernos naranjas prefieren ganar likes que dar resultados. Prefieren presumir sus tesis fosfo en lugar de ponerse en los zapatos de la gente. Lo nuevo salió más rancio que una naranja podrida.
Ahí está, lo escuchamos, lo nuevo salió más rancio que una naranja podrida. El mensaje directo de Xochitl Gálvez. Como lo comentábamos, Juan Pablo, en Tepatepec va a tener un acto íntimo, y así lo dijo su familia, su principal equipo de colaboradores, y con esto estará cerrando su trabajo proselitista de 3 meses en los que recorrió todos y cada uno de los estados de la República Mexicana en búsqueda del voto
correcto
de los ciudadanos. Juan Pablo, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, buena noche.
A tus órdenes, buenas noches.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, cerró campaña en la Ciudad de México en el auditorio Blackberry con un concierto. Óscar Zúñiga.
Después de 3 meses de campaña y de que entrara como candidato presidencial emergente luego de que Samuel García decidió no participar para regresar a gobernar Nuevo León la noche de este miércoles, Jorge Álvarez Maínez, aspirante de Movimiento Ciudadano a la primera magistratura del país, cerró sus actividades proselitistas con el luto de 9 personas fallecidas en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero a pesar de ello, su cierre fue con un concierto en el denominado Capital Fest en el auditorio Blackberry. Ante cientos de sus seguidores, Álvarez Maínez en 4 minutos de mensaje dijo que su campaña no la hicieron los espectaculares ni los medios de comunicación, sino los jóvenes, y son los que harán el cambio en este país.
Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política. Mi campaña no la hicieron los espectaculares ni llenó de basura la ciudad. Tú con tu cartel. Mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela. Y este festival Este festival es para darle las gracias.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dijo que sí hay una alternativa entre el PRIAN y Morena y es Movimiento Ciudadano, por lo que les dice a los jóvenes que hay un México que sí es posible.
¡Sí hay alternativa! ¡Hay alegría! ¡Hay posibilidades! ¡Hay un México que sí es posible! ¡Hay una Ciudad de México que puede ser mejor! Necesitamos y los necesitamos a ustedes. Quedan 3 días para salir a convencer a todas, a todos, a todos.
Ante un auditorio BlackBerry con al menos unas 1,000 personas que esperaron más la llegada de los candidatos que lo que hablaron en su cierre de campaña. Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, este día de cierres de campaña se ensombreció en Guerrero porque un crimen, un terrible crimen de un candidato en Coyuca de Benítez. Lupita Gutiérrez, tienes tú la crónica.
Así es, te saludo desde Guerrero y te comento que de acuerdo a la Fiscalía de Guerrero, en el lugar fue abatido el presunto agresor e investiga el homicidio calificado en Coyuca de Benítez, donde el candidato a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRI-PRD, José Alfredo Cabrera, pues fuera asesinado cuando cerraba su evento de campaña en punto de las 6 de la tarde en la cancha techada de la localidad de Las Lomas y concluía su discurso de cierre de campaña. En el lugar se dio una serie de disparos donde registró 2 personas muertas, entre ellos el candidato y el presunto agresor, y evidentemente pues esto causó pánico entre los asistentes y militantes de la coalición, y finalmente se da a conocer que pues ya abren carpeta de investigación y el presunto agresor fue abatido en ese lugar.
Correcto, Lupita. Seguimos atentos de la investigación, por supuesto. Gracias.
Atentos y pendientes. Buenas noches.
Asesinado, pues, el candidato del PAN-PRI-PRD a Coyuca de Benítez, a la alcaldía, terriblemente asesinado, sí, en pleno mitin. Sacaron una pistola y le dispararon. Hay imágenes de esa tragedia. Pausa y retomamos el...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, estamos de vuelta en Fórmula Noticias. Ya le decía, el cierre de campañas hoy de Alfredo Cabrera, candidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, fue... Cualquier crimen pesa y la forma en la que se comete el crimen también, pero las imágenes que le han dado la vuelta hoy al país y que son tendencia número uno en la antesala de que concluyan las campañas son terribles. Por la espalda le sacaron la pistola y le dieron en la cabeza al candidato de la oposición, que fue asesinado hoy en pleno mitin. Otro incidente ocurrió durante el cierre de campaña de Rosalinda López, candidata de Morena a la alcaldía de Matías Romero en Oaxaca. Y es que el inicio del evento se vio manchado por disparos de arma de fuego y una persona integrante de un grupo musical resultó lesionado y el evento evidentemente tuvo que ser cancelado. Mientras tanto, en Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, candidata del PAN a la presidencia del municipio, canceló su cierre de campaña ante presuntas amenazas al músico que se presentaría en el evento. Bueno, así entonces, pues, el contexto que ha manchado, sí, toda la campaña, las muertes y los ataques políticos. Bueno, vamos con más de los cierres de campaña. En estados como Oaxaca y Guerrero, le digo, terminaron en violencia, pero también en Michoacán, en Cotija para ser exactos. El cierre de campaña de Estrella Mendoza, candidata a la alcaldía por Morena, pues se vio manchado por una serie de disparos de arma de fuego que provocaron, claro, temor entre los asistentes. Conrado Álvarez, tienes tú la crónica, Conrado.
Darte, se registró una situación delicada en la zona de Cotija cuando era el cierre de campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Estrella Mendoza Méndez. Se registraron detonaciones de arma de fuego en la plaza principal. La gente corriera por todos lados.
Mira, le tiraron balazo al que está
diciendo. Afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas ni mucho menos fallecidas. Sin embargo, sí se hizo el refuerzo con elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional. Al momento no hay detenidos. Se comentó que fueron sujetos desconocidos los cuales realizaron disparos al aire y posteriormente se dieron a la fuga. Con relación a este tema, Juan Pablo Celis, quien es el líder de Morena en el estado de Michoacán, dijo que la situación ya se está investigando y que esto pues está dejando en manos de las autoridades. Mi estimado Juan, es el reporte desde Michoacán. Excelente noche.
Bueno, pues así la situación de violencia en el marco del cierre de las campañas. Le agradezco mucho, nos acompañe hoy en la cabina de Grupo Fórmula Javier Márquez, él es analista de Oráculos. Usted sabe, a principios de este proceso electoral, Grupo Fórmula firmó un acuerdo con Grupo Oráculos para estar platicando constantemente sobre las encuestas. Y Javier, pues Javier ha estado todo el día al aire en Grupo Fórmula. Javier, bienvenido, buenas noches.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo.
Ha sido muy interesante la información que has desmenuzado a lo largo del día, estimado Javier. Y quisiera retomar cada uno de estos puntos. Oráculos, más allá de presentar el resultado de una encuesta, pues ha hecho un vaciado de varias y las más importantes encuestas a lo largo del país.
Así es, Juan Pablo. Una de las principales tareas de Oráculos era recopilar las principales encuestas que publican las encuestadoras de mayor prestigio y que realizan levantamientos en vivienda para la competencia hacia la presidencia de la República. El segundo, un subproducto de esta recopilación es tratar de encontrar cuál es la señal que están escondiendo todas estas encuestas. Tú sabes, Juan Pablo, las encuestas son ejercicios probabilísticos y por tanto sujeto a variaciones. La intención de hacer esta recopilación y una estimación en Oráculos es tratar de extraer qué es lo que nos están diciendo las encuestas a lo largo de la campaña. El día de hoy, como bien mencionabas, es el último día ya que tenemos para poder platicar sobre este tema.
Y la presidencial, que es el resultado esperado por todas y todos, ¿qué nos arrojan las encuestas? Vámonos a los números, a las estadísticas.
Claro, que sí. Te cuento la fotografía del día de hoy. Lo que tenemos es 53, recopilando todas las encuestas de nuevo, en el promedio, algo mejor, algo más que el promedio, pero digamos que nuestra estimación puntual de la señal que transmiten las encuestas es 53% de intención para Claudia Sheinbaum, 36% para Xochitl Gálvez y 11% para Jorge Álvarez Maínez. Esto, Juan Pablo, lo que significa es que estamos registrando una diferencia entre la primera y el segundo lugar de 17 puntos porcentuales.
Eso según las encuestas. Si nos vamos al día de la elección, hay factores que cambian las encuestas y regularmente el candidato oficialista está subestimado, es decir, el candidato oficialista recibe menos puntos que lo que la encuesta dictaba en la historia. Ese es un punto. El otro, el voto volátil. Platicaba con cuatro personas hace un ratito y me decían, ¿por quién vas a votar? Ya les dije yo, ¿por quién quisiera inclinarme? Y las otras tres personas, puedes creerme que me dijeron, es que todavía estamos pensándola. Es decir, hay un porcentaje de la población que no sabe todavía.
Desde luego, de aquí al día de la elección pueden ocurrir varias cosas, desde eventos que son posibles que ocurra que puedan modificar las preferencias electorales, pero otro elemento es lo que estás platicando, hay personas que todavía pueden no estar decidiendo su voto. Ahora bien, Juan Pablo, esto no solamente ha ocurrido en este proceso electoral, en realidad es algo muy constante. Y quiero regresar al primer punto que planteaba sobre la posible sobreestimación del partido que se encuentra en el cargo en este momento. Eso también ha ocurrido en otras elecciones anteriores. Ciertamente las encuestas han tenido un sello a veces de sobreestimación hacia el partido en el cargo. La pregunta es de qué magnitud ha sido y de qué orden. Históricamente, desde el año 2000 hasta la fecha, las elecciones presidenciales no han registrado desviaciones entre el resultado electoral y lo que decía el consenso de las encuestas, mayor a 4.5 porcentuales. Si consideramos que en este momento no existe una sola encuesta que recopilamos en Oráculos que nos diga que el primero y el segundo lugar pueden ser distintos, sino que es consistentemente el primer lugar en todas y también el margen entre el primero y el segundo lugar, lo que consideramos en la industria demoscópica es que aún así si existieran desviaciones con respecto al resultado electoral no pueden ser de mayor magnitud como para que el resultado que estamos observando no sea el que se manifieste el día de la elección.
Es decir, en concreto, según las encuestas, Claudia Sheinbaum tendría el triunfo en la bolsa y no habría factor, ni siquiera el voto indeciso, el voto volátil, la subestimación, que hiciera que eso cambiara.
Desde luego siempre pueden ocurrir eventos de probabilidad baja, pero sin duda la probabilidad más alta en este momento es que Claudia Sheinbaum el día domingo pueda manifestarse con la victoria.
Y lo haría con gran margen. Y cuando hablo de gran margen no me refiero a los 30 puntos de López Obrador, sino con un margen aceptable, porque creo que si el margen es pequeño va a haber bronca.
Así es. Bueno, creo que los actores están poniendo mucha atención al punto que estás poniendo sobre la mesa, Juan Pablo. Probablemente creo que no existe una duda sobre la alta probabilidad de que gane Claudia Sheinbaum, sino probablemente el margen, y los actores creo que se van a acoplar a sus acciones postelectorales, postelección, dependiendo de ese margen. Lo que estamos visualizando no es una contienda cerrada, aún con los elementos que has planteado, pero habrá que esperar lo que ocurre el día domingo.
Estoy platicando con Javier Márquez, él es analista de Oráculos. Nos queda un minutito, Javier. Algo que a lo largo del día, en las tantas entrevistas que has tenido en Grupo Fórmula, se nos haya escapado, algo que es importante agregar en esta recta final, en la que podemos hablar de encuestas, porque ya ahorita a las 12 ya se acabó la conversación.
Así es, Juan Pablo. Creo que el elemento más interesante de este ciclo electoral fue una muy relativa estabilidad de las preferencias desde hace ya mucho tiempo. Si uno sigue desde la elección intermedia hasta la fecha, cuando preguntábamos por qué partido votarían para la elección presidencial, si uno observa las gráficas que están ahí en Oráculos, la verdad es que observamos muchísima estabilidad. Ya durante la etapa en la que tuvimos candidatas y candidato, también observamos estabilidad relativa, algunos movimientos interesantes, pero al final del tiempo, en comparación con lo que ocurrió en elecciones como la de 2018 o 2012, esta elección creo que va a destacar por la gran estabilidad que se mantuvo a lo largo del tiempo.
Javier, muchísimas gracias por los datos, las estadísticas compartidas hoy y a lo largo de todo el proceso electoral. Un gusto.
Al contrario, Juan Pablo, te agradezco mucho. Buenas noches.
Gracias, es Javier Márquez, analista de Oráculos. Y el vaciado, pues, de las encuestas a lo largo de esta jornada electoral, más bien a lo largo de esta campaña que concluye esta madrugada. Por cierto, en la antesala de que concluyan las campañas esta mañana, el candidato de Morena al gobierno de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el Guacho Mena, informó que sufrió un aparatoso accidente donde resultó, dijo, levemente lesionado. Ni tan leve porque tuvo que ser operado. Leopoldo Espejel, enviado especial de Fórmula Noticias en Yucatán, en vivo desde allá, Polo.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, te saludo desde el Paseo Montejo, aquí en Mérida, Yucatán, con una temperatura en estos momentos de 30 grados en el día, Juan Pablo, llega hasta 47 grados a la sombra, con una sensación térmica de 56 grados. Efectivamente, por la madrugada de este miércoles, Joaquín Díaz Mena, el Guacho Mena, sufrió un accidente cuando regresaba de un acto de campaña sobre la autopista Mérida-Cancún, kilómetro 16. Aparentemente el chofer tuvo ahí una distracción y se impactó. Afortunadamente, solamente dos de sus integrantes, dos del equipo de campaña, resultaron lesionados. Él resultó, en un principio, a través de su cuenta de X, dijo que había resultado ileso. Sin embargo, pues posteriormente también confirmó que tenía una fractura facial, de la cual pues ya fue intervenido quirúrgicamente y salió positivamente. Esto es lo que, a través de su cuenta de Twitter y redes sociales, comentó.
Amigas y amigos, soy Guacho Díaz Mena. Hace algunas horas, regresando del municipio de Chemash, donde cerramos la campaña, hasta la ciudad de Mérida.
Afortunadamente, el estado de salud de el Guacho Díaz Mena es evoluciona de manera favorable luego de esta cirugía de la que hace unos momentos salió. Comentarte que a través de su cuenta de X también Renán Barrera, candidato de la coalición PAN-PRI, Nueva Alianza, de inmediato se solidarizó con su adversario político.
gigas al mes, llamadas WhatsApp y redes ilimitadas con cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, pagando una vez al año tu paquete informado por $2,999. Más información en formulamovil.mx. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil.
El doctor Simi opina: el voto es un derecho y ejercerlo una obligación. Este 2 de junio, vota. ¡Viva México!
Lo que se juega a México es un nuevo proyecto, las expectativas, las ilusiones, también los proyectos que se pueden plantear.
Lo que está en juego el 2 de junio
pues es un nuevo inicio y el rumbo que tomará justamente ese camino para millones de mexicanos. Con una participación tan importante como la que se proyecta para este 2 de junio y, por supuesto, con la posibilidad que tenemos todos para elegir a nuestros representantes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hace unas horas se dio el Tribunal Electoral prevé sancionar con 20,000 pesos a la candidata Xochitl Gálvez y con 10,000 pesos a los partidos que la postulan por usar el logotipo del INE y vulnerar las reglas de la propaganda electoral. Este nuevo análisis, obligado por la Sala Superior, se discutirá este jueves, es decir, mañana. Por cierto, más temas de la autoridad electoral hoy por la mañana. Previo a una larga sesión del Consejo General del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei adelantó que se han incrementado las zonas en donde será complicado instalar casillas este próximo domingo.
En los últimos 4 días, 8 casillas se sumaron a la lista de las que no podrán ser instaladas en sus distritos por conflictos sociales, inseguridad o decisión de consejos indígenas. El último corte del INE contempla 104 casillas que no serán colocadas en sus zonas. En esta ocasión suma a Colima y Tlaxcala como entidades que también presentan alguna problemática. La lista nominal que deberá buscar una casilla especial, contigua o básica, asciende a 60,645 personas. En Colima, 3 casillas no se pueden instalar por inseguridad y en Tlaxcala 2 casillas no se instalarán debido a los hechos violentos del pasado proceso electoral 2020 y 2021. Michoacán es la entidad con más problemática porque del total de 104 casillas, 88 se encuentran ubicadas en ese estado.
La historia electoral de nuestro país, en ningún proceso se han instalado el 100% de casillas electorales, pero este tema no lo podemos adelantar hasta el día domingo. ¿Sabes por qué? Porque en este momento todavía todos nuestros delegados y funcionarios están haciendo todas las acciones para así instalar las casillas. Es decir, nosotros trabajamos para instalar el 100% de las casillas electorales.
Por su parte, la consejera presidente del INE aseguró que el instituto busca la instalación del 100% de las casillas, aunque reconoce que zonas de Michoacán y Chiapas no será posible esta acción. Hoy a la medianoche comienza la veda electoral, periodo en el que candidatos y actores políticos tendrán que guardar el proselitismo, y también habló de este tema Guadalupe Tadei.
¿Por qué es? ¿Para qué existe? ¿Cómo es que la ciudadanía tiene que tener su momento de reflexión para poder decidir adecuadamente por quién va a votar, con todos los elementos que ya proporcionaron los propios candidatos y las autoridades electorales, todos comprometidos a respetar estos días de veda? Todo en este momento abona para que la ciudadanía, que es la que estamos llamando al voto, tenga estos momentos de razonamiento íntimo, propio, familiar, grupal, entre amigos, esto para que puedan hacer su elección correcta.
Del caso de Puebla, donde se robaron más de 2,000 boletas electorales para elección a gobernador, la presidenta del INE detalló que estas ya fueron reimpresas y las hurtadas no podrán utilizarse. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en medio de esta ola de violencia político-electoral, la Organización Internacional Transparencia Electoral se dijo preocupada por este aspecto y pidió a las autoridades investigar, pues, los actos de violencia.
A pocos días de que se desarrolle el proceso electoral más importante de México, preocupa a la Organización Internacional Transparencia Electoral la violencia y asesinatos en contra de candidatos. México debe resolver este tema, advierte el organismo internacional. Esta misión Transparencia Electoral y que encabeza José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que México debe investigar los actos de violencia y que sería lamentable que estos empañen el proceso democrático del país.
Sin duda alguna, la violencia, en cual sea, pues es reprobable, pues hay que erradicarla. Máximo en México, cuando prácticamente ya vamos a cumplir 6 años en donde todos los días hay violencia verbal, se ha llevado a la división de la sociedad mexicana. ¿Qué condiciones se requieren para una nulidad de la elección? Porque estamos hablando de violencia física, lamentablemente de asesinatos, pero ¿dónde queda la compra y coacción del voto? No voy a mencionar nombres de candidata.
Transparencia Electoral estará observando el ejercicio con 45 especialistas internacionales. Los observadores han llegado al país y se desplegarán en 10 entidades de la República Mexicana y recibirán una capacitación previa. Darán cuenta de la apertura de casillas, desarrollo de la jornada, cierre de casillas. Sin embargo, se retirarán en caso de que se registren actos violentos. Todo será reportado en tiempo real desde sus redes sociales, advirtió Miguel Ángel Insulza.
Bueno, yo quiero decir bien francamente, nosotros tenemos la convicción de que tanto la Fuerza Armada como la policía de este país estén en condiciones de controlar cualquier problema que ocurra y de tener un día tranquilo, un día electoral tranquilo.
Se destacó la importancia de que el INE llame a la participación de toda la ciudadanía en este proceso electoral y dejar en claro que la cancha electoral es pareja para todos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Estamos a 4 días de la jornada electoral de este 2 de junio, una jornada en la que acudiremos los mexicanos para elegir a más de 20,000 cargos de elección popular. ¿Cómo cierran 90 días de campaña, que de facto han sido un año o más? ¿Qué podemos esperar este próximo domingo? Felipe López Veneroni, analista político y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Usted lo conoce, colaborador constante de este espacio. Maestro, buena noche.
¿Cómo estamos, Juan Pablo? Muy buenas noches y un saludo a ti y al auditorio.
Gracias. 90 días, un año, año y medio, 6 años de campaña, no sé cuánto tiempo. ¿Se acabó la campaña, maestro?
Se acabó formalmente, ¿sí? Aunque todavía tengo entendido que Xochitl se va a esperar hasta las 11:30 para tener una reunión allá en su tierra, en Hidalgo. Dice ella que va a ser algo muy espiritual, muy en conexión con sus raíces. Pero eso no cerró en Monterrey. Maynes lo hará aquí en la Ciudad de México con el Maynes Fest, me parece. Ahí estuvo antes en el Estado de México y en Hidalgo. Y desde luego, pues el cierre fuerte de Claudia hoy en el Zócalo, que fue, pues si ustedes vieron las transmisiones, pues fue apoteósico, ¿no? Realmente reventó, llenó todo el espacio. Entonces, pues se cierra un periodo que nos ha tenido un poco en ascuas, que ha dejado mucho de qué hablar, sí. Sobre todo porque me parece que lamentablemente se echaron a andar las peores fuerzas, en el sentido no solo de esta violencia física que hemos estado viviendo ya de hace mucho tiempo, no es algo que sea específico de ahora, pero la violencia en el sentido de las guerras sucias, de los dimes y diretes, de orillar, el debate electoral que podría haber tenido una altura distinta a niveles, pues, digamos, realmente pobres, poco afortunados. Sí. Pero bueno, es algo que todos hemos sobrevivido, que hemos visto, algunos con mayor gusto que otros, pero bueno, llegamos a este cierre.
Discusiones políticas, como bien lo dices, maestro, el nivel de la discusión, las encuestas que ya sabemos a quién le dan ventaja, todas, el cierre por un lado de Xochitl, el cierre por un lado de Claudia, es decir, hay muchas cartas tiradas sobre la mesa. Quisiera hablar sobre la jornada electoral, maestro, ¿qué riesgos alcanza a observar a 4 días de la elección? Riesgos que tienen que ver, yo creo, sobre todo con la inseguridad.
Bueno, este sí es un problema, lo hemos visto, pues ha habido, y a todos les ha tocado, a todos los partidos les ha tocado que valen algún candidato, que sobre todo en las zonas, en ciertas zonas, regiones del país, ¿no? Esto es un riesgo. De hecho, había una nota hace poco, la estaban ustedes transmitiendo, sobre las casillas que no se van a poder instalar.
¿Sí?
Michoacán parece que tiene muchos problemas. También tengo entendido que Tlaxcala, Puebla, habrá lugares donde no se puedan instalar las casillas por cuestiones de seguridad, pero aún así da la impresión que la infraestructura para toda la jornada del 2 de junio está, digamos, bien puesta. Esto es algo que ha tenido que hacer y verificar el Instituto Nacional Electoral, y seguramente las fuerzas de seguridad, sí, las fuerzas de protección ciudadana, apostamos a que hagan su trabajo, que estén pendientes, que no permitan, pues, una situación de tensión. Hay por ahí el rumor desagradable, incluso de comentaristas de alto nivel, de empezar a jugar con la idea de una posible impugnación a la elección, sí, por una serie de cosas. Ojalá que no sea el caso, ojalá que seamos verdaderamente demócratas y que respetemos, sí, la voluntad de la mayoría. Y vamos a trabajar juntos, pues, para que el país pueda seguir moviéndose, ¿no?
Ningún hecho ha causado que en la historia del país haya nulidad en alguna elección, nunca ha pasado. Ni aquella protesta en 2006 de López Obrador, aquel plantón en Reforma que duró más de 40 días, nada ha hecho que la autoridad electoral pues reconstruya una elección. Y podríamos estar pensando, y esperemos que así sea, maestro, que en esta elección no pasará, y sobre todo tomando en cuenta que técnicamente, y abro comillas, el resultado de la elección presidencial será por un margen que generará cero dudas. Tendría que ser así según los pronósticos.
Yo espero que sí. Sí creo que no va a ser algo tan holgado para digamos, en este caso Morena, por una razón muy sencilla. La oposición se juntó, en el 2018 presentaron un candidato el PRI, otro el PRD con, sí, el PAN, y aparte López Obrador. Aquí ahora son realmente, y no porque descalifique yo a Máynez, creo que Máynez ha hecho un trabajo extraordinario, se ha ganado la voluntad de los jóvenes, ha hecho crecer mucho, sí, Movimiento Ciudadano, pero realmente la contienda está entre Xochitl y Claudia. Ojalá que la diferencia, en cualquiera de los casos, sea de cuando menos dos dígitos, como por ahí decía, me parece, Jorge Castañeda, que si era por menos de dos dígitos, 9 o menos, entonces, bueno, pues sí habría que impugnar la elección.
Sí.
Me parece un despropósito total, ¿no? Pero no creo, ni siquiera creo que sus propios compañeros de mesa en ese programa lo secundaron.
Sí.
Pero sí creo que la diferencia será fuerte. Lo que importa aquí es la participación ciudadana, porque también, sí, ciertamente López Obrador ganó con muy buen margen de ganancia, pero
claro,
hubo mucho abstencionismo.
Imposible, sí, pensar en aquel 0.56% de diferencia en 2006. Maestro, gracias por su tiempo.
Un placer, Juan Pablo, y ojalá que, digamos, todos salgan a votar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos en Fórmula Noticias este miércoles, en su última mañanera. Jueves ni viernes tendrá mañanera, para no violar la veda electoral. El presidente López Obrador acusó a algunos sacerdotes de intervenir en el proceso electoral.
El presidente López Obrador acusó a algunos sacerdotes de la Iglesia Católica de intervenir en el proceso electoral, aunque esté prohibido por la ley, e incluso dijo que hubo quien lo insultó. Sin embargo, rechazó que se inicie un proceso sancionador, pues todos tienen la libertad de expresarse y el pueblo ya está muy despierto.
Que no
es la iglesia, porque el que es católico sabe que la iglesia es el pueblo, no son las estructuras. Sí, pero eso no afecta. Una golondrina no hace verano.
Aunque sea ilegal.
Sí, porque ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación. No.
A punto de concluir las campañas, el Ejecutivo acusó que la violencia política tiene su origen en gobiernos anteriores, en el contubernio entre autoridades y delincuentes.
Todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política electoral tiene que ver con eso, de que se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia. Primero era darle dinero al candidato para que, si ganaba, el presidente municipal le dejara nombrar al secretario de Obra Pública. Luego era darle dinero para que le dejara nombrar al secretario de Seguridad, al jefe de la policía, al comandante. Y ya luego era poner ellos al candidato a presidente municipal. Eso lo establecieron como práctica estos hipócritas corruptos del periodo neoliberal.
Informó que el domingo 2 de junio emitirá su voto a primera hora. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en cuanto a los cierres de campaña en la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno por Sigamos Haciendo Historia, acompañó a Claudia Sheinbaum en el Zócalo y ahí también tuvo prácticamente su cierre de campaña en el Zócalo capitalino.
Durante su participación en el cierre de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno, aseguró que derrotarán a la priandilla inmobiliaria y la Ciudad de México seguirá siendo el corazón del obradorismo. Ante miles de militantes y simpatizantes de Morena que se dieron cita en el Zócalo capitalino, Brugada Molina dijo que el próximo domingo 2 de junio, la Cuarta Transformación ganará contundentemente la capital y el país porque es el proyecto que representa prosperidad, bienestar, honestidad y democracia.
Vamos a ganar porque aquí está, porque aquí representamos la prosperidad y el desarrollo. Y trabajamos para desterrar la desigualdad y la pobreza. Vamos a ganar porque en este proyecto hay honestidad y del otro lado corrupción. Vamos a ganar porque aquí hay alegría, esperanza y visión de futuro.
Clara Brugada aseguró que el equipo de la Cuarta Transformación ganará esta contienda electoral porque cuentan con Claudia Sheinbaum, la mejor candidata, mujer con experiencia, resultados, con visión transformadora y comprometida con el bienestar de la gente. En ese sentido, destacó que gobernará junto con ella de la mano para seguir la transformación de la capital del país, garantizando más seguridad, movilidad, agua y programas sociales en beneficio de todos y todos los habitantes de la capital. Clara Brugada convocó a los ciudadanos a salir a votar masivamente y con alegría este 2 de junio para garantizar más seguridad, movilidad, prosperidad para los habitantes. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Día agitado para Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, ya que tuvo varios cierres en alcaldías y de hecho en unos minutos comenzará su cierre de campaña en el Ángel de Independencia. Enrique Hernández, ¿estás tú ahí en el Ángel, Enrique?
Este proyecto.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches, te saludo.
Sumo,
con gusto me encuentro en este
y le agradezco la generosidad
de la Ciudad de México, que es la columna del Ángel de la Independencia, donde, bueno, ya inició el mensaje de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, y quien está agradeciendo en estos momentos a quienes lo han acompañado a lo largo de esos 90 días, y que sin duda alguna este proyecto que ha tomado de forma responsable y muy comprometida, dice Santiago Taboada, bueno, es el objetivo de mejorar las condiciones de vida. Vamos a escuchar lo que dice Santiago Taboada.
Oportunidad de estar aquí, pero también a mis amigos, a mis aliados, a quienes también se la rajaron, a mis amigos del PRI. Muchas gracias.
Bueno, de esta forma está casi concluyendo este mensaje de Santiago Taboada, quien está acompañado por los candidatos de las 16 alcaldías, así como los candidatos a diputados locales, diputados federales y senadores, quienes están en este templete. Está cerrada completamente la media glorieta, donde se encuentra justamente el basamento de la columna del Ángel de la Independencia. Las tres simpatizantes del PRD, del PAN y del PRI están completamente, pues, con banderas, muy contentos, justamente apoyando a Santiago Taboada en este cierre, que ya es el definitivo. Hay que destacar que fueron 16 cierres después de la denominada marea, la concentración de la Marea Rosa, que para él fue también otro cierre importante, el cual es el termómetro de la elección, y que a decir de él es lo que le da y lo que lo convence que va a obtener un buen papel el próximo domingo, Juan Pablo. El reporte que estamos aquí en el Ángel de la Independencia.
Gracias, Enrique. Son imágenes en vivo en estos momentos. Santiago Taboada cierra campaña en el Ángel de la Independencia, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, acompañado, sí, de varios candidatos. Entre ellos vemos a sus espaldas a Alessandra Rojo de la Vega, candidata de PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Cuauhtémoc. Enrique, gracias. Seguimos muy atentos.
Buenas noches, Juan Pablo.
Buena noche. Estamos, sí, a escasos una hora, 7 minutos de que concluyan las campañas, de que no se puede hacer proselitismo, de que entremos en un proceso de reflexión, si es que usted no ha decidido por quién votar este próximo domingo. Esta tarde, Gabriela Ortiz presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México una denuncia penal en contra de Santiago Taboada y César Deras Barrientos, alias el jefe Goliat, por la contaminación del agua en el pozo ubicado en Alfonso 13. La denuncia detalla el testimonio de un policía del programa Blindar Benito Juárez, a quien le habrían ordenado arrojar al pozo gasolina y otros químicos. Hace unas semanas, los vecinos de varias colonias al noreste de la alcaldía Benito Juárez denunciaron contaminación en el agua potable que les llegaba a sus casas. Bueno, vamos con más, sí, porque ya hablamos de Clara Brugada, ya hablamos de Santiago Taboada. También es importante hablar de Movimiento Ciudadano, porque luego de pronto pues, hay quejas. Y escuchaba usted a Salomón Chertorivsky hace un ratito acompañando a Jorge Álvarez Maínez. Hicieron prácticamente un cierre de campaña conjunto en la Ciudad de México. Bueno, ya cumplimos el requisito con Movimiento Ciudadano. Luego de que ayer la oposición presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad en contra de la iniciativa que crea el Fondo para la Pensión del Bienestar, que tomaría 40 mil millones de pesos a Afores inactivas, hoy el presidente López Obrador consideró que no existe ninguna ley para oponerse a esta ley y no descartó que los ministros de la Suprema Corte lo reviertan, ya que dijo son capaces de todo y no defienden al pueblo, sino que están al servicio de las minorías.
Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse.
¿Cree que la tumbe la Corte?
Son capaces de todo, son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías. Son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, ¿y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi tenga para que aprenda? Me gustaría.
Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de asunto. Si es que el conflicto diplomático con Ecuador, lejos de encontrar una salida, cada vez se tensa. Y más. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reiteró que México de ninguna manera, dijo, busca un diálogo con Ecuador.
De ninguna manera México buscará la intermediación de un tercer país para tener un diálogo con Ecuador, señaló a través de su cuenta de X la canciller Alicia Bárcena, quien dijo que el diálogo con ese país quedó cancelado tras el asalto a la representación diplomática mexicana. Bárcena Ibarra agregó que México ha acudido al amparo de la ley y el derecho internacional en los tribunales correspondientes y se someterá a sus veredictos porque tiene la certeza de que allí se fincará la responsabilidad de quienes han quebrantado las normas esenciales de convivencia pacífica entre nuestras naciones. Asimismo, dijo que se recurrió a la figura de encargar a un tercer país la protección y ejercicio de nuestros intereses para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Indicó que ahora cualquier tipo de conversación continuará en la Corte Internacional de Justicia, desde donde se resolverá este caso. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y antes de irnos, ¿qué hay de los restos del mexicano Orión Hernández? Óscar Zúñiga también nos cuenta.
Después de que el ejército israelí encontrara el cuerpo del ciudadano franco-mexicano Orión Hernández Radow, quien fue asesinado por el grupo terrorista Hamas, y de que se hicieran los trámites correspondientes para la repatriación de sus restos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que será este jueves cuando lleguen a nuestro país y será acompañado por sus familiares hasta su lugar final de sepultura, en una ceremonia oficial de carácter protocolario y solemne en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, con el despliegue de las banderas de México, Israel, Francia y Alemania, este último país de residencia de su hija. Representantes de los citados países pronunciaron palabras de condolencias y presentaron ofrendas florales para despedir al connacional antes de ser trasladado de Israel a México. La Cancillería, a nombre del Gobierno de México, expresó su sentido pésame a la familia y amistades de Orión Hernández, deseando que descanse en paz. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía. A nombre de Juan Becerra, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y en esta noche de miércoles, pásela bien y recuerde que para usted, lo mejor de lo mejor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.